Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a otro Coffee Break aquí en Radio High. Yo no lo escucho a Luis, vamos a ver si él me escucha a mí. Yo me estoy sacando el barbijo. Capaz que no, ahí está, no me escuchaba porque tenía barbijo. Hola, ¿cómo estás, Luis?
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo me escuchás bien?
Perfecto, ahora, ¿cómo va todo?
Todo bien. Che, te cuento que el lunes fui al Ramos Mejía.
Sí.
Viste que yo estaba en el programa de combinación de vacunas.
El cóctel.
Y bueno, exacto, me sacaron sangre para hacer los análisis en cuanto a el recuento de antivirus que puedo tener, etcétera, etcétera. La verdad que muy bueno la atención. Te digo porque hoy te escuchaba que sí, es verdad que algunos del equipo todavía no tienen la segunda dosis. Yo hice voluntariamente la combinada, primero Sputnik y ahora después AstraZeneca, y bueno, me están haciendo un seguimiento muy muy serio, muy profesional y con muy buena atención.
Bueno, ojalá rápidamente todos los que están esperando su segunda dosis la tengan y ya empecemos a pensar en la tercera, pero falta un ratito. Por lo que sigue, vamos a volver a hablar de Afganistán, ¿correcto?
Así es, así es. Porque, da para hablar, lamentablemente, ¿no? Da para hablar. Por eso la columna de hoy, Dani, tiene como título Afganistán, un pueblo sin paz y un nuevo capítulo a los más de 40 años de guerra. El 5 de mayo, próximo pasado, con el título Batallas ganadas, guerra perdida, Quo Vadis, Afganistán, inicié mi análisis sobre la situación previa a la retirada de las tropas de los Estados Unidos y de sus aliados. Luego, el 4 de agosto, abordé el rol de China, fundamentalmente, pero también de otros actores internacionales en ese espacio geopolítico que deja Washington tras 20 años de intervención militar. Y el pasado miércoles volví a tocar la crisis afgana señalando mis conclusiones. Sin embargo, y quizás eso es lo que me apasiona de las relaciones internacionales, es la dinámica de las situaciones geopolíticas en función de los intereses estratégicos de los actores involucrados. Prácticamente hace unos días atrás se daba como un hecho consumado el control del Talibán sobre el territorio afgano. Tras la caída de Kabul, la capital, y otras ciudades como Kandahar, o Kunduz, pero tal como lo señalé en la última columna, Afganistán es un mosaico étnico, con unas complejas redes de relaciones tribales, que oscilan entre las alianzas y las luchas armadas. Por eso, no debe extrañar de las 34 provincias o vilayatos que hacen a su organización territorial, la provincia del Valle de Panjshir se ha convertido en el foco de la resistencia al recién nominado Emirato Islámico, desafiando no solo al Talibán, sino a otros actores internacionales. Antes que nada, para refrescar nuestra memoria y para ejemplificar ese damero étnico que es Afganistán, los pastunes constituyen aproximadamente el 43% de la población. Le siguen los tayikos con 27%, los hazaríes 10%, los uzbecos el 9%, los aymak 4%, los turcomanos el 3% y el resto otras etnias. En cuanto a los pastunes, son originarios de la región sur y suroriental y constituyen algo más del 80% de los talibán. Por su parte, los tayikos son originarios de la región noroccidental y central y, como su nombre lo indica, los une a la vecina ex república soviética de Tayikistán. También me parece oportuno, para entender el cuadro de situación actual, una breve síntesis del histórico antagonismo entre pastunes y tayikos, por lo que me voy a remontar al periodo que va de 1992 a 1996, o sea, la guerra civil afgana, la creación del Estado Islámico de Afganistán a través de los acuerdos de Peshawar, reconocidos por el Reino de Arabia Saudita, Bahrein, Sudán y la Federación Malaya. Este régimen se establece tras el colapso de la República en 1992 y donde el poder se concentra en las milicias mujahidín de los señores de la guerra y se caracterizó por el enfrentamiento de las distintas facciones, el aumento del cultivo de la amapola y el consecuente tráfico ilícito de opio y otras actividades, hasta que en 1996, con la caída de Kabul a mano del Talibán, los que se hacen con el poder en gran parte del país, y esto tiene como respuesta la creación de lo que se conoció como la Alianza del Norte, o Frente Islámico Unido por la Salvación de Afganistán, con el objetivo de derrocar al Emirato Islámico del Talibán. La alianza fue organizada por los principales dirigentes del Estado Islámico de Afganistán, su presidente Burhanuddin Rabbani y el exministro de Defensa, Ahmad Shah Massoud, conocido como el Tigre de Panjshir, y quien se erigió como su líder indiscutible, y pese que hasta el 2000 estaba integrada por combatientes de la etnia tayikos, luego se le unieron otros grupos étnicos, y donde la región del Valle de Panjshir fue su bastión, el que nunca pudo ser tomado por el Talibán. En el 2001, una semana antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre, elementos de Al-Qaeda, aliada al Talibán, asesinan a Ahmad Massoud, pero a los pocos meses Estados Unidos lleva a cabo la intervención militar en el marco de la guerra contra el terrorismo que provocará la caída del régimen talibán, tal como lo señalé en columnas anteriores. Han pasado 20 años. Hoy el Talibán ha retomado el poder de casi todo el territorio, salvo la región dominada por los mujahidín del Valle de Panjshir, donde ha vuelto a izarse la bandera tricolor, negra, blanca y verde. Pero esta vez el líder de la resistencia es el hijo del tigre, que se llama igual que su padre, Ahmad Massoud, quien cuenta con el respaldo del ex vicepresidente Anjulab Saleh, quien, por la huida del presidente Ashraf Ghani, se autoproclamó presidente y manifestó encontrarse en Afganistán para participar en la resistencia contra el Emirato Islámico. Lo cierto es que no se conoce el poder real de la resistencia, pero sí que han acumulado armamento a lo largo de estos 20 años, a lo que debemos sumar un factor para nada desdeñable, la gran rivalidad existente entre la etnia tayiko y la pastún. Además, varios líderes políticos y militares están llamando a apoyar a los mujahidín del Valle de Panjshir. No obstante, en el actual cuadro de situación, la superioridad numérica, la expansión territorial del Talibán y por la calidad y cantidad de equipamientos y armas que se conoce, sería muy difícil recuperar Kabul y derrotar decididamente al Talibán, algo que sí se pudo llevar a cabo con la ayuda de los Estados Unidos y la OTAN en el 2001, pero da lugar a una nueva guerra intestina. Si es cada vez más insinuante que pese a que la mayoría de las más importantes ciudades cayeron sin resistencia en manos del Talibán, hay en ciertos sectores de la sociedad civil afgana el espíritu de rebelarse a una nueva imposición extremista de la Sharia. Una muestra es lo sucedido en Kabul el pasado 19 de agosto, día de la independencia afgana, que salieron a manifestarse a favor de la bandera tricolor y rechazando las imposiciones proclamadas por el Talibán, por lo que el conflicto interno no sería una novedad en un país que prácticamente ha vivido 40 años de conflicto constante, pero con una población quizás saturada de tanta guerra civil, posición esta que asumieron algunos dirigentes para evitar un baño de sangre y que también explica el rápido camino triunfal del Talibán, tal como lo declaró el ex presidente Ghani, hoy en los Emiratos Árabes Unidos, que está dispuesto a iniciar conversaciones con la cúpula talibán para gestionar y resolver el conflicto, algo que también apoya otro expresidente, Hamid Karzai. La cuestión de la situación del colectivo femenino también se está haciendo pública en varias ciudades, manifestando consignas contra la propuesta hecha por el talibán, incluso reclamándoles la libertad de ejercer labores propias de la administración pública, incluido en ciertos ámbitos del gobierno, aunque dichos reclamos, a la luz de la visión radical del talibán, parece algo improbable, por no decir imposible, más allá que dentro del propio liderazgo de quienes hoy ejercen el casi poder total, hay divisiones en cuanto a si dar el diálogo a los sectores opositores que daría lugar a negociaciones o enfrentar con la misma crueldad que lo hicieron en el 2001 una guerra civil sangrienta. Mientras el ahora líder de la resistencia, Ahmad Massoud, ha declarado: estamos dispuestos a formar mediante negociaciones políticas un gobierno inclusivo con el talibán, pero es inaceptable que se forme un gobierno afgano caracterizado por el extremismo. Y también agregó, a través del canal Al Arabiya, que el talibán rechaza el diálogo para cesar la guerra en Afganistán, y afirmó que las fuerzas de la resistencia están en contacto con el talibán, pero aclaró que no está en sus planes entregar Panjshir, y tanto los mujahidín como su población está dispuesta a luchar. En este panorama, la administración demócrata de Washington, a través del asesor de seguridad nacional, Jack Sullivan, ha manifestado que no está previsto el envío de más efectivos militares para garantizar la seguridad en el sector del aeropuerto de Kabul. Incluso el presidente Joe Biden solo ha solicitado al talibán que amplíe el plazo para la evacuación, que finaliza el próximo 31 de agosto, recibiendo por respuesta que sobrepasar la fecha mencionada es trasponer una línea roja y que no permitirán que las fuerzas extranjeras permanezcan un solo día más. Aquí es donde se debe evaluar cuál puede ser la postura de los distintos actores internacionales, que en forma directa o indirecta tienen intereses geopolíticos y geoeconómicos en Afganistán. Por el lado de los Estados Unidos y la OTAN, tras la pésima planificación estratégica de retirada que ha propiciado la vuelta del talibán al poder y que no garantiza que estos cumplan lo firmado en Doha en cuanto a dejar de apoyar el accionar del terrorismo islamista radical a nivel global, no hay posibilidades en lo inmediato de intervenir nuevamente. En cuanto a Moscú, su preocupación es que un conflicto interno afgano enquistado posibilite la inestabilidad de su zona de influencia en el Cáucaso y las ex repúblicas soviéticas fronterizas, que poseen importantes recursos energéticos. Mientras que para China, un Afganistán sumido en una guerra civil no se condice con el interés de concretar el corredor económico Pakistán-China, y además alimentaría la resistencia musulmana de la etnia uigur en la región de Xinjiang o el Turquestán oriental. Por su parte, para Pakistán, histórico aliado del talibán, seguirán prestándole su apoyo para que asegure el poder y el control total de Afganistán. Mientras que la teocracia de Irán, su relación con el talibán ha sido siempre pendular y signada por la desconfianza mutua. Por un lado, pueden ver como propicia la relación entre el talibán y la organización político-terrorista palestina Hamas. Pero también puede ser peligroso para Teherán la influencia que la visión islamista radical sunita puede alimentar a sectores iraníes opositores no chiitas. Y finalmente, en los dos principales actores de la Unión Europea, Francia y Alemania, las repercusiones del retiro de la OTAN se hacen sentir. En el primero, los partidos de derecha acusan al presidente Emmanuel Macron de estar posibilitando una inmigración no deseada, lo que ha llevado al gobierno galo, el seno del G7, a decidir que si los Estados Unidos mantiene la fecha límite del 31 del actual, Francia dará por finalizado el puente aéreo mañana 26. Y en cuanto al segundo, los partidos de izquierda, siempre opuestos a las intervenciones militares en el extranjero, acusan a la canciller Angela Merkel y al ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, de abandonar a los afganos que colaboraron con los germanos a un nefasto futuro y posibilitar de esta manera la violación de derechos humanos por parte del talibán. Y esto en un ambiente preelectoral y el alejamiento definitivo de la política del actual canciller. Y no olvidemos las fuertes críticas realizadas por militares, exmilitares y familias de veteranos británicos que se han hecho oír en el Reino Unido, que hasta el momento, detrás de los estadounidenses, es el país que más personas ha evacuado, 8.200 personas. En síntesis, Afganistán, además de ser una pieza del Jenga asiático, se está constituyendo en una cuestión de política interna en algunos actores, como se ha podido apreciar en el día de ayer en la reunión de emergencia del G7, en donde las 7 economías más importantes no hallaron un consenso sobre el tema, algo propio de un escenario internacional caracterizado por una interdependencia compleja y el pleno juego abierto por el poder global entre las dos máximas potencias, los Estados Unidos y China. Por eso, el pasado, el presente y, por qué no, el futuro inmediato me recuerdan una frase de Napoleón, que dijo: solo la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan en los obstáculos. Sin estas cualidades, nada tiene éxito.
Fantástico, Luis, como siempre. Te iba a preguntar si habías tenido contacto con algunas de las investigaciones de la doctora Shalva Vail. Shalva Vail es investigadora principal en la Universidad Hebrea de Jerusalén y se ha dedicado toda su vida académica a la investigación de judíos en otras, en otras etnias, de las tribus perdidas, de los judíos de la India, de los judíos etíopes. Y según ella, bien podrían los pashtun ser descendientes de judíos. O sea, básicamente éramos poco y parió la bobe, porque lo único que nos falta, claro, es que los talibanes quieren hacer aliá.
Claro, mirá, sí, he leído muy someramente sobre los trabajos de la doctora, pero sabés bien que he leído bastante sobre la historia de nuestro pueblo. Y ahí tenemos que entender que después de la segunda destrucción del templo, cuando comienza la diáspora a formarse, hay una parte que llega a lo que es la zona del Cáucaso, es decir, a Kazán, donde a partir de ahí tendrían origen la línea Ashkenazí del judaísmo. Y Kazán está muy cerca de lo que es las ex repúblicas soviéticas del Cáucaso, entre ellas Uzbekistán, Tayikistán. Por lo tanto, la posibilidad existe, geográfica e históricamente, de que sea así.
Sí, ella especialmente ha trabajado mucho el tema de las tribus perdidas, especialmente tres de ellas, los Beta Israel, que serían los judíos etíopes, los Bene Israel, que es la judería india, y allí entran los Pashtuns. Así que, bueno, una preocupación más a esta altura. Pero bueno, te mando un abrazo grande, cuídate mucho. Ojalá la segunda dosis te suba mucho las defensas y que nos encontremos en una semana.
Espero, y espero que, creo que acerté en el juego de hoy. Después,
sí, 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 acertaste, sí, yo ya lo vi aquí. Lo que pasa es que no hemos tenido mucho tiempo para volver a él, pero después, ahora, después de la última pausa, lo vamos a cerrar y te mencionaremos como uno de los ganadores. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo, Dani, beso a Ori.
Chau, el chau. Profesor Luis Fuensalida.